Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima.
Bienvenidos a una nueva edición del podcast Marketing Leaders, un podcast para hablar de estrategias de tácticas y generación de demanda. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Antonio Sánchez, es el Marketing Manager de Cobee. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo.
Pues igualmente, la verdad es que tenía muchas ganas de celebrar este podcast. De hecho, con Antonio nos conocemos, yo creo que ya era 4 o 5 años, nos conocimos en Francia en un evento de Inbound, ¿eh?
Sí, sí.
Tú estabas trabajando ahí en ese momento, ¿verdad?
Sí, yo estaba en Francia en una empresa llevando toda la parte de adquisición para Francia y España en ese momento y coincidimos allí. Y pues la primera toma de contacto Inbound siempre puede por medio, yo creo.
Sí, bueno, y bueno, luego pues entraste a Cobee, que ahora nos explicas un poco cómo es la empresa, ¿no? Pero realmente siempre he hecho seguimiento de lo que hacías y bueno, es un pro total. O sea, es de las personas que nunca nos va a contratar como agencia porque sabe cómo nosotros o más. O sea, que oye, cuéntanos un poco sobre Cobee.
Pues te cuento, Cobee es una fintech que ha desarrollado un SaaS con el que las empresas pueden ofrecer beneficios a su empleado, ¿vale? Cuando hablo de beneficio, estoy hablando de comida, formación, guardería, seguro médico, renting, seguro de vida, que al final son beneficios fiscales que tienen una extensión de tasa o de impuestos, pero también otros beneficios que no son los típicos que se ofrecen fiscales, como puede ser pues el renting, ticket, cupones, descuentos, etcétera. Y nosotros pues, lo que hacemos es dar todo este abanico a las empresas para que ellas puedan configurar la compensación de su empleado, la compensación total que nosotros hablamos. Es decir, para un grupo de empleados que están en por ejemplo, en una ciudad que no tiene metro, pues pueden darle comida, pueden darle seguro médico, guardería y no tienen por qué darle un servicio que no se adapte realmente al empleado. Esta es la parte de la empresa, porque luego está lo que yo siempre digo, el efecto más wow, el efecto Cobee, que es lo que es para el empleado, que es una tarjeta y una app con la que los empleados pueden elegir totalmente libre y de la manera que quieran cómo van a consumir los beneficios que su empresa le ofrece. Y aquí me gusta poner un ejemplo, si me permites, Pau, lo que nosotros tenemos en Cobee, por ejemplo, para que se explica muy gráficamente. Nosotros, la empresa considera que es importante que tengamos 1.000 euros de formación y luego seguro médico, porque es importante. Y aparte, tenemos 750 euros para consumir los beneficios que queramos durante el año. O sea, al final, ¿esto qué hace? Que nosotros tengamos algo que se adapte a las necesidades de cada uno y que cada uno, en función de lo que considere, pues pueda disponer de su compensación mucho más allá solamente de un salario.
Muy bien. Y mira, una cosa, antes de entrar como en los típicos temas, ¿no?, que comentamos en el podcast, bueno, vuestro caso ha sido un caso en el que realmente toda la parte que has liderado de inbound y de contenido ha tenido un gran impacto, ¿no?, en la marca y la construcción de esta marca. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo lo habéis hecho? Luego ya nos meteremos en la harina de las cosas que funcionan, las que no funcionan. Sí. Una cosa que funciona muy bien en vuestro caso, como digo, ¿no? O sea, también en mi círculo de relaciones son personas al final que se dedican y que hacen bien estos temas, pero es que vuestro caso es especialmente potente, ¿no? O sea, cuéntalo.
O sea, se habla mucho de lo tópico, de lo que siempre hablamos, pero al final algo que nos dimos cuenta a la hora de construir la marca, de construir toda la parte de awareness, que cuando eres una startup, eres una empresa pequeña, pues es clave, es lo que va a marcar el éxito y va a marcar que tu producto funcione o no. En nuestro caso, decidimos desde el principio que toda la herramienta de captación y la manera de acercarnos a la empresa fue a través de, al final, del contenido. O sea, algo que nos dimos cuenta y que ya habíamos aprendido, yo había aprendido en mi experiencia anterior, es que el contenido tiene que ser el rey, el contenido es la mejor manera de crear marca y es la mejor manera de que una empresa despegue. Sobre todo porque, pues oye, todo el mundo sabemos lo bueno que es el contenido, pero en el caso de una startup tiene un componente diferenciador, porque aparte de que, oye, sabemos qué hacer, cuando tú educas a alguien a través del contenido, la venta se hace, no solamente porque el inbound sea muy bueno, el contenido sea muy bueno, sino porque no se puede vender hoy en día solamente hablando de producto y hablando de costes. Eso ya ha quedado en otra etapa. Entonces, desde Cobee siempre hemos hecho un approach basado en el contenido, basado en posicionar, porque nosotros tenemos un posicionamiento, una idea muy fuerte de todos los cambios que se pueden hacer en conversación, en recursos humanos, y teníamos que proponer esa innovación. Y algo que también nos hemos dado cuenta con el contenido es que tiene una cualidad muy fuerte, que es reducir ese gap que existe entre los profesionales de recursos humanos que son innovadores, que sabemos que nos van a comprar muy rápido, nos van a entender muy rápido. Y el sector más clásico, más convencional de toda la parte de recursos humanos que hace falta, pues oye, que le explique tu posicionamiento, no solamente porque has tenido una idea magnífica, sino oye, creemos en esto por estos datos, creemos en esto por este enfoque, creemos en esto porque hemos hablado con muchísimos directores de recursos humanos, porque llevamos planes de compensación de grandes empresas, y por eso somos capaces de explicártelo a través de un contenido, a través de artículos, informes, y es la mejor manera de mostrar al final a este sector más clásico, que llegando como una startup, llegando como una empresa joven, pues te suele cerrar una puerta, porque eso al final llevamos poco en el mercado y hay gigantes que llevan trabajando y haciéndolo muy bien, ¿eh? No digo que no, durante muchos años, pero nosotros presentamos una innovación que hay que plasmar de alguna manera y que aquí el contenido es la herramienta que nosotros hemos usado desde el principio.
Muy bien. Oye, ahora sí, vamos a nuestro formato habitual y cuéntanos un par de cosas que os han funcionado. Venga, empezamos por una de ellas.
Voy a empezar un poco de una manera diferente, porque creo que desde marketing somos muy dados a hablar directamente de campañas, a hablar de KPI, de detalle concreto de una acción que ha funcionado. Yo creo que como he comentado antes, algo que nos ha funcionado en COVID al principio ha sido el posicionamiento. Ha sido la manera en la que nos hemos lanzado al mercado. Porque nosotros teníamos un objetivo al principio, queríamos ser líder en innovación, en compensación y beneficios para recursos humanos. Y bueno, y con esa idea pues empezamos hace casi 2 años ya. Yo me senté con Nacho Travesí, que es el co-founder y CSO, que se encarga de toda la parte de venta, que es un crack, os invito a seguirlo en LinkedIn, y nos sentamos y empezamos a hablar de inbound, porcentaje de outbound, las herramientas, empezamos a hablar un poco de materiales, de dónde íbamos a estar, empezamos a crear una estrategia de empresa o una estrategia de marketing sales basada en eso, precisamente en objetivos de marketing y objetivos de venta. Bueno, al final lo que nos dimos cuenta era que estábamos creando una rueda que al final estaba generando fricción, que no estamos centrando realmente en lo importante. Entonces, fue cuando también, tras ver muchos datos y sentarnos muchas más veces, nos dimos cuenta de que, oye, igual no teníamos solamente que enfocar la empresa en un enfoque sales driven, que nosotros nos referimos a que sea departamento de ventas el que sea el eje o la métrica principal de la empresa, sino que teníamos que enfocarlo más en entender muy bien en qué necesitaba la persona a la que nos dirigíamos, basándonos en datos, basándonos en estadísticas, en estudios, para realmente pasar a un formato product driven y sobre todo customer centric, en el cual sea nuestro cliente quien nos diga qué necesita, que sean los datos, sean los estudios, estadísticas, como decía, y que al final, pues oye, el enfoque no funcionó muy bien porque el resultado fue que el equipo de sales, a partir de ese momento, llegaba resolviendo problemáticas que sabíamos que tenía la persona de recursos humanos, llegaba entendiéndole, llegaba con un mensaje de eso, de ofrecer contenido, de ofrecer soluciones, no solamente decir, oye, yo tengo este producto, cómpramelo, que es mucho más barato de la competencia, ¿no? Oye, nosotros hemos detectado este nicho, hemos detectado que esto estaba funcionando y esto no estaba funcionando y por eso lo estamos cambiando así. Para Sales fue un cambio importantísimo, la empresa, bueno, un cambio global en la empresa porque el equipo de producto tuvo que reestructurarse, por eso digo product driven, porque al final es empezar a coger estos datos para crear un producto diferente. Y para marketing también fue un cambio importante porque podíamos trabajar con un planning a largo plazo, con un planning fijo que sabíamos que íbamos a tratar en cada momento y sabíamos que íbamos a estar mucho más alineados con venta. Aquí uno de los cambios más importantes o algo que nos dimos cuenta es que teníamos que cambiar también el enfoque de marketing, teníamos que cambiar el enfoque de nuestros mensajes, teníamos que cambiar nuestra visión para cualquier persona que veía COVID y nuestro principal cambio, nuestro principal tirarnos al vacío fue crear una web enfocada en el empleado cuando todo el mundo decía que nuestro público objetivo, nuestro target era B2B o era la persona de recursos humanos, pero nosotros sabíamos que cuando hablábamos con él no nos preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo voy a ahorrar yo? No, me preguntaba, oye, ¿qué ve mi empleado? ¿Esto le va a gustar a mi empleado? ¿Qué adhesión voy a tener? ¿Qué le puedo ofrecer? Nos pedía que ver la app, ver lo que veía el usuario. Pocas veces nos pedía, oye, enséñame el dashboard en el cual yo voy a subir el dinero o voy a cargar a los empleados. Entonces, de ahí pues conseguimos cambiar el enfoque, enfocarnos en el empleado, mejorar los mensajes y al final eso, conseguir un producto que resolviera soluciones más que ser una propuesta de ventas que nosotros teníamos en mente y quisimos desarrollar.
Mira, me parece muy interesante este enfoque que le estás dando, porque además, bueno, claro, como nosotros siempre acabamos teniendo conversaciones con responsables de marketing o directores de empresa, ¿no? Que tienen dudas de cuál debe ser su enfoque en la comunicación. En aquellas empresas que son B2B, pero que en realidad su producto lo acaba consumiendo el consumidor, siempre hay esa duda existencial de, oye, ¿hacia dónde enfoco mi marketing? ¿Hacia las empresas o hacia mi consumidor final, ¿no? Y creo que vuestro caso, con todas sus particularidades, porque creo que a veces estas cosas trasladarlas así a lo bruto es complicado, ¿no? Pero es interesante como un caso en el que esto ha funcionado muy bien.
Sí, yo te contaré aquí una anécdota también, porque, bueno, hace poco hemos lanzado una nueva web. Es una nueva web que nos ha costado de verdad sudor y lágrimas, porque también, no solamente porque queríamos mejorar lo que ya teníamos, sino porque hemos dudado mucho el posicionamiento que teníamos que darle. Hemos hecho muchísimos estudios, hemos hecho muchísimo análisis, porque siempre decíamos, oye, queremos ser algo diferente, pero tampoco queremos asustar al de recursos humanos, que diga, oye, ¿qué feria le voy a ofrecer yo a mi empleado? ¿Con qué seriedad me presento yo con un muñequito en 3D? Entonces, teníamos que analizarlo muy bien y teníamos que realmente entender muy bien si esto para la persona iba a ser un choque o iba a ser algo positivo. Y de hecho, tuvimos la suerte de poder hablar con, yo creo, de los 20 mejores directivos de recursos humanos de España. Nos decía, no, adelante, que yo quiero que mi empleado se sorprenda, yo quiero que mi medalla sea que toda la empresa está alucinando con lo que le está ofreciendo y con lo que la innovación que COVID ofrece, no solamente que yo reduzca un poquito los costes, que es algo que igual, pues, no tiene tanto mérito. No, la cuenta de resultados al final de recursos humanos no es solamente, o eso ya se ha acabado, que sea solamente una parte económica, sino que ahora ya también pasa por oye, la felicidad del empleado, el employee experience, lo que está generando, y sabemos que sobre todo en esta fecha con el teletrabajo, con los cambios que está habiendo, pues oye, un empleado motivado es el objetivo de cualquier empresa.
Fantástico. Háblame sobre, es que esto lo hemos estado comentando antes, es un tema que me interesa muchísimo, de todo el tema del trato que hacéis del CRM, ¿no? Desde marketing y, bueno, explícame un poco todo esto.
Marketing y en COVID no es solamente marketing, yo creo que no debería serlo ninguna empresa, es marketing sales. Nosotros decimos es marketing desde siempre y el equipo es uno al final, porque nosotros es un proceso, es un funnel entero, y para reducir incidencias, para reducir fricciones, que como decía antes, lo más importante es que funcione bien desde el principio, desde que se crea un anuncio, de que se crea la marca, hasta que se cierra un contrato, los empleados lo usan y todo funciona. Entonces, algo que nosotros hacemos es cuidar mucho todo el funnel, hacer que sea muy dinámico con el contenido, valorar mucho cómo está entrando de calidad, conocer mucho qué está recibiendo ventas o qué está recibiendo la persona encargada del lead y cómo lo está tratando y cómo nosotros también podemos ayudar a través del funnel. Entonces nosotros en COVID de principio lo hemos volcado mucho en el CRM, en tener una herramienta que funcione bien desde principio a fin. Aquí, pues oye, te puedo hablar de que rellenar un formulario en COVID, pues al final tiene una precualificación y tiene una serie de factores, scoring, grading, que bien conoces tú, y que al final hacen que vaya a entrar a la persona correcta para su tratamiento. Por ejemplo, nosotros, algo que no ha funcionado muy bien es tener un canal de Slack donde cada lead va a entrar ahí, y ahí va a ser, desde el momento en el que entro, te puedo asegurar, en el minuto ya hay una conversación entre, oye, yo ya he hablado con esta persona, oye, lo cojo yo que conozca a alguien de su sector, y ahí ya empieza una conversación que hace que cuando el lead entre, se trate de la manera más rápida. Y también lo que nosotros intentamos desde marketing siempre es que vaya con la máxima información. O sea, nosotros a día de hoy somos capaces de saber qué ha generado ese lead, qué fuente viene, qué anuncio ha clicado, si ha clicado en un anuncio, qué palabra clave de AdWords ha escrito para encontrar a COVID. Y toda esa información para nosotros es súper importante pasárselo al departamento de ventas para que ellos tengan claro, pues oye, cómo trato este lead que lleva en un retargeting pues un año o lleva una semana o ha hecho tal descarga o viene de tal medio. Pues tiene una visión diferente, y esto nosotros sí que trabajamos mucho con el departamento de ventas para que ese proceso esté súper claro y funcione bien.
Oye, explícanos un poco cómo tenéis montado todo el proceso de gestión del lead en COVID.
Pues mira, nosotros la asignación la hacemos basada en la definición del MQL, ¿vale? Que son una serie de características que tiene que cumplir el lead que hemos generado a través de las acciones que hemos dicho antes y que tiene que cumplir un SLA.
Cuando hablamos de MQL nos referimos al Marketing Qualified Lead, ¿no?
Sí, eso es. Pues justo ese es el lead que al final el marketing va a definir que cumple ciertas características, que está listo para pasar a la parte de ventas. Entonces aquí, cumpliendo el SLA, que es un acuerdo entre marketing y ventas, pues vamos a decir decidir en qué momento y a qué persona del equipo se lo vamos a asignar. Nosotros al final trabajamos con parejas de BDR y account executive, que cada persona se va a encargar de un departamento de un tamaño concreto del mercado, y en función de eso, más sumado a otras características, podemos asignarlo a una persona o a otra. Y esa sería la manera de asignar. Todo se hace automáticamente a través de un workflow que vamos definiendo y que vamos iterando y actualizando. Pero en cuanto entra un lead, pasa por un scoring, por un workflow que le va a calificar y lo va a asignar a la persona que corresponde.
El tema de los scorings, esto es un tema como muy recurrente en las conversaciones que suelo tener con personas como tú, ¿no? ¿Utilizáis algún tipo de herramienta para esto? ¿Es un tipo de scoring que habéis diseñado vosotros con listas dinámicas? ¿Cómo lo hacéis? Sí, lo que nos puedas contar, ¿eh? Más que nada desde un punto de vista de herramienta y de enfoque, ¿no? Porque donde sí que nosotros vemos que las herramientas de scoring del lead tienen muchísimo sentido es en todo lo que tiene que ver con la fidelización. O sea, cuando tienes, sobre todo en modelos de negocio como e-commerce, o ¿no? donde además hay pues una compra pues esporádica, ¿no? Entonces ahí tiene como muchísimo sentido el hecho de hacer como un tema de scoring predictivo de cuál va a ser el momento en el que, incluso también de clusterización de tu base de datos para a partir de aquí tener a la gente clasificada. Pero lo que es la captación, yo aquí tengo una opinión muy particular, ¿no? Me gustaría saber la tuya.
Pues mira, al final como lo hacemos en COBI, como lo vemos siempre, es una foto en la cual pues existe una serie de bases de datos. O sea, alguna base de datos dentro de la empresa que pertenece únicamente a marketing. Y entonces ahí es donde entra en juego el scoring y en algún caso, pues un poco más adelante, incluso el grading, de calificar en función del tipo de empresa. Pero el scoring al final lo que nos permite es, oye, una persona que ya nos ha dejado sus datos, que ha demostrado un interés, probablemente no se encuentre en un momento de compra, pero tenemos que identificar y hacer todas las acciones correctas para que el momento en el que ese interesista pues poco levante la mano y sin decirlo expresamente nosotros seamos capaces de identificarlo y pasarlo a un stage diferente o avanzarlo dentro del funnel. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Por ir un poco más al detalle, pues vamos categorizando o poniendo tagging a cada usuario en función de su interés o de la acción que ha hecho o cómo interactúa con nuestros emails, cómo interactúa con la newsletter o cómo interactúa con nuestra página web, y vamos poniendo una nota, asignando una serie de características que también evidentemente pueden ser positivas o negativas. Pues oye, si te aciertas páginas, pues evidentemente te estás descalificando de alguna manera porque no está mostrando interés. Entonces usamos toda esa inteligencia, todo ese dato, pues para ser capaces de identificar, ¿vale? De decir en qué momento esa base de datos que estamos trabajando de marketing de manera continua, pues merece la pena ser tratada pues personalmente o con mucho más detalle.
Ya, bueno, súper interesante, porque mira, y me encantaría que me viniera alguien con un caso de éxito, ¿no? Bien fundamentado y con buenos resultados, que me dijera, no, mira cómo va este tema así de un scoring basado pues realmente en según la interacción, pues le sumo algunos puntos o le quito otros. Lo que hemos visto nosotros es que cuando empiezas a sumar y restar puntos, ¿no? Al final te acaba quedando un scoring en el que ya no sabes qué te suma y qué te resta, ¿no? Incluso se entran en contradicciones. De hecho, lo que nos había pasado cuando empezamos con todo esto es que nos metíamos en unos berenjenales enormes, porque cuando empezábamos a buscar como reglas de scoring, sí que es verdad que cuando había un scoring muy alto, realmente ese lead era espectacular, pero por el camino nos habíamos cargado un montón de leads que estaban cualificados, pero en cambio, debido a las múltiples reglas que habíamos ido poniendo durante el tiempo, acababan apareciendo como descalificados, ¿no? Entonces empezamos a trabajar un modelo un poco diferente, que era más basado en listas dinámicas, es decir, en el tema del etiquetaje, como tú dices, ¿no? Pero clasificándolo en listas en función de la interacción y a partir de aquí crear grupos donde quizá no es un scoring como tal, porque no le das una numeración, ¿no? No le das un número, pero tienes listas que de algún modo, según el tipo de interacción, ¿no? Van quedando como, tienen como un valor adicional o internamente valoramos mejor para el equipo de ventas, ¿no? Y esto sí que nos ha funcionado muy bien. Yo creo que este tema un día, quizá podríamos incluso, si os apetece, verlo en más detalle, porque es como súper interesante y creo que además aún queda como mucho por hacer sobre este tema. Oye, Antonio, y creo que también tenéis como algo que creo que es muy interesante también para el podcast, ¿no? Como aparte de todos los sistemas automáticos que tienen que ver con la gestión del lead, como también tenéis canales de comunicación entre marketing y ventas, ¿no? Para sofisticar un poco más este proceso. ¿Nos lo puedes explicar un poco esto?
Sí, mira, nosotros, bueno, lo llamamos el marketing, que es un poco palabrería de marketing y teoría, pero al final se basa en una comunicación muy buena entre marketing y ventas. O sea, al final es clave que todas las acciones que estamos haciendo desde marketing lleguen lo mejor explicada y lleguen al segundo, al departamento de ventas. Y eso nosotros, como lo hemos solucionado, ha sido a través de diferentes notificaciones, a través del canal de Slack, que por ejemplo, pues oye, en cuanto entra un lead, todo el departamento o mucha gente involucrada en ventas y marketing lo ven, y hay una interacción y hay un intercambio de información que permite que, oye, cuando se trate un lead, pues se trate con todas las cartas. Aunque no solamente es eso, no queremos tener dependencia de Slack, que es un canal solamente de enseñar o de mostrar, sino que luego en el CRM tenemos toda la información de la parte de marketing, pues oye, todas las acciones que ha hecho el usuario, pues evidentemente toda la información que viene un poco de HubSpot, pero al final el CRM nos arroja toda la información y uniéndolo a la notificación inmediata, uniéndolo al feedback personal de los dos equipos, pues hace que el tratamiento de lead sea mucho más sofisticado y tenga mucho más cariño en el tratamiento de los leads y hace que, pues oye, al final los ratios sean buenos y la interacción sea buena y perdamos pocas oportunidades porque no se haya tratado correctamente en tiempo o haya ocurrido algo raro por el camino. Y también eso también está basado en el hecho de que marketing es responsable del CRM, es responsable de todo o del flujo de trabajo del departamento de ventas, y eso es al final algo también muy bueno porque el departamento de marketing está enfocado en la conversión, está enfocado en procesos, está enfocado en optimizar el trabajo de ventas, y eso también hace que conozcamos, pues oye, desde que creamos la marca y creamos toda la estrategia hasta el último segundo en el cual ventas está trabajando con el contacto que hemos generado. Y creo que eso es algo que también es importante en cualquier empresa y que a nosotros no es una de las claves del éxito de la estrategia de COVID.
Es muy interesante que hayas hablado de este tema, ¿no? Porque creo que también me encuentro como en muchas situaciones así, ¿no? Donde se intenta como automatizar absolutamente todo el proceso, pero este aspecto que tú decías de ponerle cariño, ¿no? A veces merece la pena en el sentido de que realmente acabas consiguiendo como resultados mucho más satisfactorios simplemente añadiendo una capa de comunicación entre los dos equipos para entender mejor todo lo que está pasando.
Muy bien. Oye, y cuéntanos algo que no te haya funcionado.
Pues a ver, que no nos haya funcionado, al final es, yo siempre digo, ir en contra de lo que he contado hasta ahora, pues no entender a la persona, intentar hacer un producto muy de ventas, intentar hacer una comunicación muy agresiva en precio, intentar realmente no hacer lo que hemos dicho hasta ahora que ha funcionado en cuanto a marca o en cuanto a comunicación, en cuanto a contenido. Un ejemplo muy claro fue durante pues, el confinamiento, nosotros intentamos racionar o intentamos proponer algo diferente porque lógicamente durante los primeros meses cerraron las puertas de cualquier llamada porque no era el momento de comprar, no era el momento de vender, entonces dijimos, oye, vamos a enfocarlo de otra manera y vamos a intentar dar una parte de nuestro producto y vamos a intentar, pues oye, seguir generando leads, seguir entablando conversaciones, aunque no sea para vender ahora. Y esto no funcionó realmente porque, pues ya digo, era ir un poco en contra de nuestro posicionamiento, en contra de todo lo que habíamos hecho hasta el momento.
¿Qué era el producto, cómo se llamaba? Covilite, ¿no?
Covilite. Era un porcentaje.
¿Qué había? ¿Una parte freemium?
Sí, justo. Era una parte freemium en la cual lo que hicimos fue coger acuerdos con diferentes medios, o con diferentes empresas, perdón, y conseguir descuentos que íbamos a meter dentro de nuestra app. O sea, nuestro producto al final es un producto complejo, es un producto que está vinculado a salario y demás y bueno, tiene una manera de trabajar con la app que aquí rompimos totalmente y dijimos, oye, vamos a meter descuento, vamos a meter una parte muy pequeñita de lo que el empleado suele tener, y la verdad que no funcionó evidentemente por temas de captación, no funcionó por temas del momento, no funcionó porque no enfocamos bien el persona y también porque, pues eso, lo que decía, no pensamos en el empleado, porque el empleado en ese momento o lo que nosotros solemos vender de COVID, esa experiencia no estaba ahí, no existía en ese COVID-lite, que era solamente, pues oye, descuentos y ahorros, y no era todo lo que he contado antes de COVID o lo que nosotros queremos poner en adelante cuando hablamos de este COVID.
Bueno, mira, esto que comentas en realidad también me parece valioso desde muchos puntos de vista, ¿no? Y es la idea esta de que a veces, bueno, no sé, yo creo que cuando nos leemos cómo lo hacen las empresas, muchas veces hay el discurso de que necesitas como una parte freemium o necesitas hacer como un tipo de producto de menor precio para poder ir a un mercado más pequeño, ¿no? Y que no siempre funciona. Entonces, creo que como experiencia también que no ha funcionado también es valiosa desde este punto de vista, ¿no? Que quizá a veces también es el enfoque o el momento o lo que sea, ¿no? Pero que no, que a veces nos dicen, no, es que hay que hacerlo así, tal cual. Bueno, pues hay momentos y situaciones para todo el mundo. Muy bien, Antonio. Oye, pues nada, te agradezco muchísimo tu participación en el podcast. Es un gusto poder hablar contigo y sobre tus conocimientos. Y bueno, nos vemos cuando quieras.
Muchas gracias, Pau. Encantado de haber estado aquí.
Un abrazo. Hasta luego.